Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, son ya ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero, hablamos con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, otra vez, muy buenas, amigo.
¿Más cosas?
Mira, en estos dos minutos que voy a utilizar ahora no los voy a utilizar para hablar de noticias que hablaremos o que contaremos a las 2:20, sino para agradecer a todos los oyentes de la cadena COPE en la provincia de Zamora. En las últimas horas hemos conocido los datos del Estudio General de Medios, que son las notas, ¿no?, que recibimos los medios de comunicación en cuanto a número de oyentes que tiene, por ejemplo, cada radio. Entonces, lo primero, agradecer a la gente que escucha la radio para informarse, me da igual la radio que sea, pero que la radio siga adelante. Es importante, independientemente de lo que elija cada oyente, si elige la COPE, si elige la SER, si elige Onda Cero, si elige Radio Nacional, si elige es radio, me da igual, la que elija. Que elijan la radio para informarse, eso es fundamental. Luego ya nos encargamos nosotros de tener el contenido que pueda atraer a unos u otros y ganar oyentes. Y en ese sentido, hemos conocido hoy los datos, Juanma, y de nuevo, COPE Zamora es la emisora más escuchada en la provincia de Zamora en el último Estudio General de Medios, es decir, en estos primeros meses del año 2025, la opción más escogida por los zamoranos para escuchar la radio, para informarse, es la cadena COPE en la provincia de Zamora. Así que agradecer a todos esos oyentes. Es lo que siempre decimos, nos da igual ser primeros, segundos que terceros. Evidentemente, si somos primeros, como es este caso, pues mucho mejor, porque a nadie le ha valgado un dulce. Pero tampoco somos de decir, no, es que prácticamente doblamos a la competencia, no lo doblamos, 31.000 oyentes por 18.000 del segundo. Nos da igual los datos, simplemente saber que el trabajo que estamos realizando estamos tranquilos con él, que los oyentes nos refuerzan y nos reforzáis ese trabajo y agradecer a todos los oyentes esa confianza que nos vuelve a colocar como claros líderes de audiencia en este primer año, en esta primera parte de 2025 como radio generalista en la provincia de Zamora. Juanma.
Fíjate, yo hago el estrambote del soneto con estas cosas que ya la gente sabe cómo pensamos. Yo agradezco muchísimo, a mí me parece maravilloso que... mira, yo cuando era camarero... era una barra larguísima de 27 metros y tenía dos entradas el bar, ¿no? Y yo era muy jovencico. Y había gente que entraba, recorría todo el bar y se ponía en mi zona, ¿no? Donde yo les servía. Bueno, pues eso me hacía sentir muy orgulloso.
Claro.
Dirás tú, ¿más trabajo? Sí, la verdad es que más trabajo, pero me gustaba mucho, ¿no? O sea, me venían a buscar, pues, no sé, algo les agradaba de lo que yo hacía, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, la gente empiezas a mover... A mí me gusta mover en las radios estas de antes, que tienes que mover manualmente el dial y no lo pillas bien y vas para adelante, para atrás. Entonces, cuando lo mueves, pasa muchas. Yo, por ejemplo, en el coche, pues me quedo en todas, ¿no? Voy, escucho un poquito de todas siempre porque me interesa mucho lo que hacen nuestros compañeros. No la competencia, lo que hacen nuestros compañeros, ¿no? Entonces, que la gente decida venir hasta nuestra zona del bar me parece muy emocionante y lo agradezco muchísimo, pero quiero que quede claro una cosa. Yo no saco pecho por eso, ¿eh? Y me consta que tú tampoco, es decir, lo comentamos como claro. Agradecimiento, pero no como sacar pecho en absoluto. Si alguien detecta eso, de verdad que no es la intención, ¿eh? Solamente eso, pero muchísimas gracias. Oye, Ángel, pues es verdad, es que es muy emocionante. Tío.
Sí, parece, al final es un refuerzo, ¿no?, al trabajo que desarrollas, claro, al trabajo que realizas y saber que no hablas para dos personas, sino que hay mucha gente detrás escuchando la radio, que nos lo dicen por la calle, que al final eso es nuestro EGM. Esta mañana me encontraba con un vecino que me acerqué a... Pues a que nos conocen aquí desollados, como dices tú, Juanma, ¿no? Pues vine a primera hora a hacer el informativo matinal, salí a primera mañana para ir a desayunar, para ver a mi madre, y cuando salía del portal me dijo un vecino, pero ¿qué haces por aquí? Si te he escuchado hace un momento. Digo, bueno, pues a ver, he venido a desayunar y ahora vuelvo otra vez a la emisora, que la gente te diga, oye, que os escuchamos, que esto muy bien, que esto muy mal, que esto hay que mejorarlo, que esto está fenomenal. Ese es nuestro EGM, saber sí, que sí. La gente nos escucha y que está
no,
pendiente.
Y en el súper te paran y te dan ahí con dos dedos en el hombro, a ver si dices en la radio que no sé qué, que no sé cuál. Digo, mira, vente tú y me lo cuentas tú. No, yo no, lo dices tú. Te dicen que eso cada dos por tres es muy agradable. Ángel, pues nada, muchísimas gracias. Te escuchamos a las 2:20 en informativo, a las 3:25 en el deporte. Y nada, continuamos, que nos quedan todavía algunas cositas por contar.
Muy bien, Juanma. Un abrazo, amigo.
Hasta ahora.
Un besito.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, pues oye, Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús. Pues oye, un abrazo para todas las personas vinculadas a la Compañía de Jesús. También es San Teodoro de Sigeone, San Sotero Papa, San Epipodio de León y Compañeros, Santa Senorina, San Leónidas de Alejandría, San León de Sens, Santa, este me encanta, Santa Oportuna, qué bueno, San Cayo Papa, San Acépsimas, San Agapito I Papa, San Parmenio, San Miles, San Ilimena, San Crisótelo, San Vicor, San Aitala y vamos a recordar al Beato Francisco Benimbeni.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Jolín, como diría mi padre, estáis a todas, ¿eh? Al parecer le he dicho a Ángel así por lo bajín y al despedirme le he dicho un besico. Bueno, hombre, ¿qué pasa? ¿No le puedo dar un besico a Ángel? Digo, es un besico además de casto y franciscano. Hombre, por Dios, ¿cómo soy? ¿Un besico? Pues yo tengo varios amigos que cuando me ven me dan un besico. Y a mí, oye, yo soy muy cariñoso, pues ¿qué le voy a hacer? Bueno, pero que sí es verdad que le he dicho un besico, que no pasa nada, ¿no? Digo yo, vale. Bueno, ayer teníamos que haber puesto, lo que vamos a poner ahora lo teníamos que haber puesto ayer, pero bueno, como la noticia que nos afecta durante todas estas semanas del fallecimiento del Papa Francisco, pues lo cambió todo, que es, en esto consiste la radio muchas veces, pues bueno, lo podemos hacer hoy, pero os explico por qué lo ponemos hoy. Vamos a ver, el párroco de San Juan de Rebollar, Teo Nieto, nos invitó en un cuádruple formato a una reflexión sobre la Semana Santa. Ya pusimos la primera parte, pero como el Jueves Santo y el Viernes Santo no teníamos programación local y tampoco el domingo, pues tengo tres piezas que las he refundido con un poquito de música y tal, correspondientes al jueves, al viernes y al domingo de resurrección. Por eso, quien lo pille empieza a dirá, ¿pero qué está poniendo este? Bueno, tiene ese motivo, es que me daba pena que no lo escucharais, lo tenía que haber puesto ayer, que quedaba muy pegadito al domingo, pero bueno, tiene pertinencia, tempestividad, como decimos en el mundillo.
Mi nombre es Juan, aunque nos solían llamar a mi hermano y a mí los hijos del trueno. Esclavo de mi padre, siempre fue grave. Sus palabras siempre fueron firmes, al igual que sus manos de pescador. Madre nos había dejado pronto, demasiado pronto, decía cada noche nuestro padre al acostarnos. Cada noche. Y ese era el único momento del día en el que sentía temblar sus labios mientras las palabras salían de su boca. Así. Así temblaban mis labios anoche, durante la cena. Habíamos dispuesto todo en la mesa, pero fue él el que colocó aquellos pequeños asientos alrededor de ella. Nadie se atrevió a preguntar por qué había más de 13. Seguíamos sin comprender. Se sentó, nos miró. Había tristeza y paz en su mirada. Y ternura, siempre ternura. Nadie nos atrevíamos a dar el primer paso, hasta que desde el fondo de la sala, abriéndose hueco entre nosotros, aparecieron María, su madre, y María, la de Magdala. Se sentaron. Pedro, siempre tan dispuesto a ser el primero, tomó la iniciativa entre nosotros, y allí estábamos todos, y todas. No sabíamos qué sería nuestra última cena con él, pero cuando nos dijo que tomáramos el pan en nuestras manos y que lleváramos el vino a nuestros labios, empezamos a sentir la incertidumbre. Y mientras el pan se iba fundiendo poco a poco con mi saliva, pude contemplar la lágrima del rostro del maestro cuando su mirada se reposó en Judas. No entendía qué pasaba. Ahora, a los pies de esta cruz manchada con su sangre y nuestras lágrimas, lo entiendo. Aunque todavía no entiendo muy bien qué nos quiso decir cuando al acabar de cenar se levantó de la cena, se quitó el manto. Sé que hoy se están repartiendo entre carcajadas a nuestras espaldas y tomando una toalla se la ciñó. Antes de echar el agua en la jofaina miró a su madre y ella, con una leve sonrisa, pareció darle permiso y el maestro, al que nosotros llamábamos el Señor, la echó y se puso a lavarnos los pies. Nuestra mirada atónita quedó interrumpida por la insolente voz de Pedro. «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Pedro le contestó sin reproches. Sé que no lo entiendes, pero debes fiarte. Solo vas a poder construir comunidad si no te sientes que eres más que nadie, si no te sientes menos que nadie. pero Pedro no se doblegó ante lo que entendía como un gesto de humillación por parte de nuestro maestro. Quizá fuese él el que lo estaba empezando a entender, puesto que no sé si le indignaba el gesto del que llamábamos el Señor o la idea de que él tendría que hacer lo mismo. Aquella agua era para él, para nosotros, brusco despertar del sueño de la gloria y el poder. ¡No me lavarán los pies jamás!, voceó con esa tan suya inseguridad que se refugia en la voz altanera. Si no te lavo, si no dejas que esta agua te limpie de ambición, no podrás estar en esta comunidad porque no podrás sentir mi presencia en tu corazón. Hubo silencio. Un silencio en el que las miradas de Jesús y Pedro se entrecruzaron en segundos que a mí me parecían eternidad. ¡Lávame entero!, contestó bajando su mirada hacia el agua. Tranquilo, Pedro, solo confía. Y le lavó los pies. Y nos lavó los pies a todos, a todas. María, la de Nazaret, fue la última y la única que le tocó los cabellos mientras los labios del que seguía siendo fruto de sus entrañas le besaban los pies. Se levantó y volvió a sentarse en la mesa. Quizá todavía no entendéis bien lo que he hecho. Quizá en la historia esto pase como una anécdota que reproducirá erudito y belleza. Pero no lo olvidéis, nos dijo. Seréis comunidad si os laváis los pies unos a otros. Seréis comunidad si nadie se siente tan indigno como para dejarse lavar. Solo seréis comunidad, mi comunidad, si nadie se siente tan digno como para no agacharse ante el hermano, ante la hermana y lavarle los pies. Conocía nuestros corazones. Nos amaba. Y ahora aquí, a los pies de esta cruz, que es comunidad herida, mis ojos ya no soportan contemplar el pecho inerte de quien tanta vida respiró. Y solo puedo abrazarla a ella, a María. A María, que lo llevó en sus entrañas y lo amamantó con sus pechos.
Mi nombre es María, María de Nazaret, y yo, solo yo, sabe lo que significa contemplar el fruto de mi vientre abandonado, insultado, crucificado. Yo lo llevé en mis entrañas, le hice un hueco en mi cuerpo para que tuviera carne. Yo la amamanté con mis pechos desde que aquella noche fría de silencio sus ojos se abrieron a este mundo. Y yo le abrí la mirada, le regalé mis labios en la ternura para que conociera la compasión, y mis manos firmes le enseñaron a caminar sin vacilar por los senderos de la vida. Y ahora, que el tiempo parece un cúmulo de imágenes en mi conciencia, un eco de silencio ha ensuciado el pasado grito de palmas heridas. ¡Qué embriagador resultaba la ilusión que emanaba en las calles de Jerusalén aquella mañana! Parecía que había sido un mal sueño aquel momento en el que, mirándonos a los ojos, mirando a sus discípulos cuyas manos suspiraban por anillos y tronos, mi Hijo nos dijo que aquí, en esta ciudad que ha hecho de su eternidad la cuna del odio, iba a ser entregado, que lo iban a azotar, a insultar, que lo iban a matar. Pareció un mal sueño, y hoy las espadas que me atraviesan el alma me hacen volver a revivir aquellas palabras que no fueron un mal sueño. Ahora, en este insoportable presente, los gritos esperanzados han sido invadidos por un eco de silencio roto por la boca sucia y maloliente del soldado, que se complace en sangre ajena para decir: ¡Salve, rey de los judíos! Eran las palabras vacías que precedían, como un mal augurio a las bofetadas. ¡Qué triste resulta encontrarse al pobre contra el pobre! Él, que quiso mostrar caminos compartidos, ahora se encontraba vapuleado, abandonado. Y mientras tanto, por aquellas calles cómplices en su silencio, se asomaban perdidas miradas que asistían al espectáculo de empujones y carcajadas, público desahuciado de sus lágrimas. No, no es el rostro el espejo del alma, lo es la mirada, y la mirada de aquellas gentes se iba vaciando de esperanza. Y el vacío del alma no queda en soledad porque se convierte en tierra fértil para manos ambiciosas, pulcras manos cargadas de anillos y perfumes. Manos que amarraron el cincel de la palabra para gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y ese aullido de bestia hambrienta, pronunciando por los que tenían el poder que se sustenta en verborrea vacía, verbos adulterados de codicia y odio hacia lo distinto. Fue modelando cárceles para domesticar el alma del pueblo hasta convertir a aquella multitud que era pueblo en masa. Sí, el fruto de mis entrañas hizo que esas multitudes fuesen pueblo cargado de esperanza. Ahora parece que el miedo se convierte en disolvente de sueños para alzar como masa anónima envuelta en nubes contaminadas a ese que un día fue pueblo. Pueblo ya convertido en coro del odio que sustenta tronos de poder. Y antes de que la sentencia sobre mi hijo llegara desde la boca de Pilato, llegó la sentencia sobre el pueblo. No tenemos más rey que el César. Palabras de sumisión que eran sentencia para un pueblo. Lo miré. Tras estas palabras, miré el rostro de mi hijo y sentí cómo su aliento había dejado de existir. Aquella lágrima sobre su mejilla me habló de la pena por este pueblo que se había arrodillado ante el César. Ya no le dolían las heridas, ya no le dolían los insultos. Y ahora, en este absurdo presente, tras esos gritos que se hendían en su rostro como clavos de soledad, veo la cruz empaparse de silencio. Tan solo la tierra ha gritado estremecida al sentir la sangre de mi hijo como ácido vertido sobre su piel. Pero nadie me va a mover de aquí. Yo, que lo llevé en mis entrañas, lo recogeré en mi regazo. Yo, que le abrí la mirada, cerraré sus ojos.
Mi nombre es María. María la Magdalena. Son muchas, quizá demasiadas, las veces que he oído mi nombre vacío de sentido, pero no en su boca porque solo él sabía pronunciarlo. Cada vez que de sus labios salía mi nombre, era como si el mundo hiciese silencio para dejar que su voz me traspasase sin violar mi libertad. Solo él sabía. Y esa mañana, cuando la penumbra dejaba de ser pesadilla para rendirse ante la evidencia de la luz, lo volví a escuchar. Yo iba como era costumbre entre nosotras, con los aromas entre mis manos. Perfumes que no eran más que un pobre signo de aceptación de la derrota. Pero eran la única forma de disimular el aire podrido que entraba en nuestras venas matando nuestros sueños. Yo sentía la necesidad de seguir estando junto a él, y no me importaban esas miradas que se iban clavando a mi espalda mientras recorría las calles de Jerusalén. Los cuchillos que emanaban de sus retinas siempre habrían encontrado en mí un lugar en el que hundirse, pero no me importaba. Él me enseñó a llevar la cabeza alta sin ser altanera. Y la piedra estaba corrida. Los perfumes cayeron de mis manos como si ya no fueran necesarios. Se lo fui a decir a ellos. Fue mi primer estúpido impulso, como si el recuerdo de lo que fui me llevara a tener que pedir permiso. Y allí llegaron Pedro y Juan. Pedro, en la ansiedad del perdón, llegó primero, pero fue Juan, que todavía tenía la mirada perdida en la cruz, el que primero entró. Su impaciencia, la de ambos, les hizo volverse a la casa para contárselo al resto. Pero yo me quedé allí y no pedí permiso. Me quedé porque sentía que aquel sepulcro vacío desprendía un tímido aroma de esperanza que me envolvía, como unas manos que amasan mis entrañas, para entremezclar las lágrimas de rabia e impotencia y dolor como una extraña serenidad. Es cierto que aún no podía parar de llorar. Su cuerpo prendido en la cruz seguía invadiendo todos mis pensamientos, porque la cruz era vacío, y ese vaciamiento nublaba mi vista. No hay peor oscuridad que la que emerge de un corazón latiendo sin futuro, viviendo sin esperanza. Y de la tiniebla emergió la voz. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sí, de la tiniebla, porque cada niebla del amanecer tiene su rayo de luz, y aquella palabra, mujer, se hundió en mi pecho. Siempre que la había oído eran en voces de desprecio y ahora sonaba bella. Mujer. Y allí, en mi regazo, esa palabra me hizo sentir orgullosa de mi propio ser. En esa mañana sentí cómo daba fruto la semilla que él había plantado en nosotras. Esa semilla en la que día tras día, con sus palabras, con sus gestos, el maestro había ido sembrando para despojarnos del desprecio con el que se nos miraba y trataba. Intenté secar la humedad de mis ojos vidriosos, como si quisiera despejar la mirada de mi corazón, cuyo pálpito ya iba intuyendo que algo había cambiado para limpiar el tiempo. Sin embargo, mis palabras todavía confusas lanzaron preguntas sin sentido, y una vez más oí mi voz en su voz. María. La fuente de mi dolor se convirtió en fuente insolente de alegría. Mis lágrimas se volvieron luz mientras mis brazos se abalanzaron sobre él para que mi piel fuera fundiéndose con cada uno de sus latidos. Ve a mis hermanos y diles, ¿se lo encomendó a mí? Ya no era el sepulcro vacío que Pedro y Juan habían contemplado. Era su presencia la que yo contemplaba. Ya no era el anuncio de lo que vieron los ojos de Pedro y Juan. Ahora era anuncio encomendado. Sé que el maestro lo sabía. Sé que sabía que mis palabras de presencia iban a tener menos fuerza que sus palabras de sepulcro vacío. Sé que el maestro sabía que las palabras de una mujer iban a tener menos eco en la conciencia de la historia que la de aquellos dos varones, y aún así me lo encomendó a mí. Y aquellas palabras hablaban de fraternidad. No era el maestro el que había resucitado, era el hermano. Ve a mis hermanos y diles. Aquellas palabras eran mensaje. Eran reconstrucción del tú fundido pero no diluido en la comunidad. Era volver a construir pueblo, donde las grietas de sus manos habían provocado multitud. Aquella presencia que ya se ha prendido en eternidad sobre mi tiempo, eran despojar de la razón a los que en la sinrazón vivían alimentándose de injustas cruces.
Bueno, pues ya ves que merecía la pena escuchar estas historias, ¿no? Que llaman a la reflexión, cada una en su día, pero bueno, lo hemos hecho de esta manera por cuestión de programación. Es que no era o hacerlo así o no tener manera humana de ponerlo. Yo creo que ha merecido la pena y que comprendéis cuál es este, que encaje, ¿no?, de esta forma. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.